Ministerio Conceptos Financieros Crown presenta Las Finanzas y la Biblia. En esta serie de 4 lecciones usted aprenderá lo que dice la Biblia sobre el dinero. Y ahora le presentamos al fundador y director del Departamento Hispano de Conceptos Financieros Crown.
Le quiero agradecer su disposición para aprender sobre la forma en la que Dios quiere que manejemos el dinero. Mi oración es que este estudio le resulte muy útil. Dios nos ama, y como nos ama, nos dio en la Biblia algunos principios económicos que Él sabía que nos ayudarían. En la Biblia hay más de 2.350 versículos que hablan sobre el dinero y las propiedades. En realidad, el tema del dinero es el tema más mencionado en el Nuevo Testamento después del tema del amor. Así que yo creo que Dios tiene mucho que decirnos con respecto a las cuestiones económicas. Y creo que el Señor habló tanto sobre el dinero por 2 o 3 razones importantes. La primera es que la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Lucas 16:10, por ejemplo, dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Por qué le decimos eso? Porque ¿quién sabe cómo está usted manejando su dinero? Ahora que viajamos por Latinoamérica nos damos cuenta de que muchas veces las esposas no saben cómo los esposos están manejando el dinero de la casa. Entonces, si la esposa no sabe cómo el esposo está manejando el dinero, mucho menos el pastor, mucho menos los diáconos. Entonces, el área del manejo del dinero es un área secreta en nuestra vida. Pero como le escuché una vez decir al doctor Luis Palau, en la vida secreta está el secreto. Entonces, la forma en la que usted toma decisiones económicas muestra sus principios y sus valores. Los valores que usted tiene en su vida. Si usted decide sobornar a un policía de su país, pasar algún equipo de contrabando por la aduana, mentir en la declaración de impuestos o escuchar música en un disco compacto pirateado, esas decisiones económicas simplemente muestran qué es lo que usted realmente valora en su vida y qué lugar ocupa la palabra de Dios y Jesucristo en el mismo trono de su corazón. Por otro lado, el dinero compite con el Señor por el primer lugar en nuestras vidas. En Mateo 6:24 Jesús nos dice, nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, se dedicará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestra forma de manejar el dinero influye en la intensidad de nuestra relación con Cristo. En Lucas 16:11 Jesucristo dijo, así que si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Al aprender a manejar el dinero de la forma en la que Dios quiere, pondremos al Señor en primer lugar en nuestras vidas y tendremos la maravillosa oportunidad de disfrutar un compañerismo mucho más intenso con Él. Y en eso consiste la verdadera riqueza. Otra razón por la que el Señor habló tanto sobre el dinero es que porque cada día el dinero es un elemento más relevante en nuestra vida para nuestra supervivencia. Por eso las Escrituras revelan principios para ganar, gastar, ahorrar, invertir, salir de deudas y enseñarle a nuestros hijos a usar el dinero. En este video tendremos un grupo de amigos y hermanos en Cristo que nos guiarán a través de algunos principios de la palabra de Dios que necesitamos saber para que nos vaya mejor en nuestra vida económica. Recuerde, Dios le ama y quiere lo mejor para usted. La enseñanza está en su palabra, la decisión es suya.
A algunas personas cristianas y no cristianas les cuesta trabajo pensar que Dios tiene algo que ver con sus asuntos económicos, porque a Dios le ha placido ser invisible. Pero la Biblia nos revela que el Señor desempeña un papel muy importante en toda esta área financiera. Existe una división de responsabilidades a la hora de manejar nuestro dinero. Dios tiene su parte y usted tiene que entender, nosotros tenemos nuestra parte. Dios tiene ciertas responsabilidades y a nosotros nos ha dado otras. Gran parte de la frustración que sentimos por las cuestiones del dinero se debe a que no reconocemos cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos que enfrentar y cuáles no. Dios se ha reservado para sí mismo 3 responsabilidades. Primero, ser el dueño. Segundo, controlar todo. Y tercero, proveer para nuestras necesidades. Entonces, En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas y que Él es el dueño de todo. En el Salmo 24, versículo 1, leemos de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. La Escritura incluso identifica ciertas cosas específicas que son propiedad del Señor. Dios posee toda la tierra. Por ejemplo, en Levítico 25, 23, la Biblia nos dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra es mía. Y Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En el Salmo 50 también podemos encontrar que la Biblia dice, míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mis montes. Así que Dios creó todo y nunca lo transfirió al hombre. Y es ahí donde está la base del entendimiento que necesitamos para manejar nuestras finanzas. Usted y yo tenemos que pensar que la Biblia enseña claramente que el hombre no es dueño de lo que posee. El hombre no es dueño de sí mismo. El hombre es un mayordomo de la creación de Dios. Si reconocemos que Dios es el dueño de todo, toda decisión en cuanto a cómo gastar nuestro dinero se convierte entonces en una decisión espiritual. Sí, una decisión espiritual. Aunque usted piensa que es un tema muy material cuando hablamos de finanzas, pero es un tema espiritual. Ya no preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi dinero? Sino que la pregunta correcta sería, Señor, ¿qué quieres que yo haga con tu dinero? La segunda responsabilidad de Dios tiene que ver con el control total de todo lo que sucede. La Biblia usa muchos nombres descriptivos para expresar el control que ejerce Dios, para expresar su soberanía. Nombres como dueño, todopoderoso, Señor de señores y Rey de reyes son encontrados a lo largo y a lo ancho de las Sagradas Escrituras. El Salmo 135:6, por ejemplo, dice, Jehová ha hecho todo lo que ha querido en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los océanos. Y Daniel 4 nos dice, bendije al Altísimo. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, no hay quien le diga, ¿qué haces? Para nosotros, los que conocemos al Señor, resulta muy alentador darnos cuenta que Dios usa todo, incluso las circunstancias difíciles, para que algo bueno suceda al final del proceso. Y aquí nosotros tenemos que reiterar vez tras vez que Dios está manejando las situaciones difíciles de nuestra vida, pero también las situaciones buenas de nuestra vida. Dios está con nosotros en los momentos de calma, pero Dios también está con nosotros en los momentos de tormenta. Es por eso que la teología de Pablo en Romanos 8:28 explica, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted puede tener paz al saber que nuestro Padre Celestial controla cualquier situación a la que usted se enfrente. Y déjeme decirle, no solo eso, sino que quiere usar esas situaciones para que de alguna manera todo en su vida le salga mucho mejor de lo que usted mismo tiene planeado.
La tercera responsabilidad de Dios es suplir nuestras necesidades. En Latinoamérica, nosotros debemos parar de enseñar de que el varón es el proveedor del hogar, por ejemplo. Sabemos que eso es algo que nos enseñaron cuando niños, y es algo muy cultural. Sin embargo, si hay alguna señora que piensa que su esposo es el proveedor de su hogar, un día de esto se va a llevar una gran sorpresa. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jiré, que significa el Señor proveerá. Entonces, Jehová Jiré es nuestro proveedor, no el varón de la casa. Y Él provee algunas veces a través de la mujer, otras veces a través del varón, algunas veces a través de los dos y otras veces a través de ninguno de los dos. Los varones no deberíamos deprimirnos cuando perdemos nuestros trabajos porque se supone que debo estar proveyendo para mi casa. Deberíamos confiar en Dios para la provisión que necesitamos. Tampoco deberíamos deprimirnos si nuestras esposas ganan más que nosotros, porque no está en nosotros o en el varón el decidir cómo Jehová Jiré va a proveer para nuestra familia. Dios cuida de su pueblo y no necesita una situación económica próspera para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, todos los días durante 40 años, Dios le dio maná al pueblo de Israel cuando él estaba en el desierto. Y Jesús le dio de comer a 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Dios es tanto predecible como impredecible. Él es completamente predecible en su fidelidad de suplir para nuestras necesidades. Filipenses 4:19, por ejemplo, dice: mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que no podemos predecir es cómo va a suplir el Señor. Dios usa formas diferentes y a veces sorprendentes para atender a nuestras necesidades. Podría tratarse de un aumento de sueldo, o un regalo, o una oferta que nos permite ahorrar dinero. Independientemente de la forma que Dios elija, nosotros podemos confiar en Él totalmente. Dios, tal y como se revela en las Escrituras, es muy diferente de como se lo imagina mucha gente. Con mucha frecuencia la gente no reconoce su amor y la grandeza de su poder. Tenemos que cambiar nuestra imagen mental de Dios, procurando entender lo que la Biblia nos dice sobre Él. Por ejemplo, en Isaías 40:26 se nos dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta al ejército de ellas, a todas llama por su nombre. Por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza nunca faltará. Dios puso las estrellas en el firmamento y creó las altísimas montañas de la tierra y también los poderosos océanos. La Biblia nos dice: nada hay que sea difícil para Dios. Eso está en Jeremías 32:17. Lo más importante que usted aprenderá en todo este estudio es la función y la responsabilidad de Dios en las finanzas. Él es el dueño de todo. Él controla todas nuestras circunstancias y además Él ha prometido proveer para nuestras necesidades. Ahora veamos la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros para manejar los bienes materiales.
Como ya hemos aprendido, Dios es el dueño de todo lo que tenemos. El Señor nos ha dado la responsabilidad de administrar todo lo que nos confía. Así que no somos los dueños, sino los administradores de nuestras propiedades. La Biblia nos llama administradores de las propiedades del Señor, es decir, personas que cuidan los bienes de otros. Esto es muy importante, porque a menos que usted desarrolle una actitud de mayordomos y comience a tomar decisiones económicas con la sangre fría de un administrador, usted no podrá disfrutar de sanidad financiera en su vida. Pablo nos dice en 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El resto de la enseñanza del día de hoy se enfocará en estudiar juntos lo que significa ser un administrador fiel. Es muy importante recordar que Dios nos ama. Él nos ha dado estos principios porque quiere lo mejor para nosotros y para los que nos rodean. Cuando empezamos a comprender estos principios, muchos de nosotros descubriremos áreas en las que no hemos sido fieles. Pero no se desanime. El Señor es bueno y misericordioso. Recuerde que la confesión de pecados no trae castigo. Confesión trae restauración. Por un lado, debemos recordar que tenemos que ser fieles con lo que tenemos, mucho o poco. Traigamos lo que dice Lucas 16:10. Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Observen por un momento lo que dice el texto. Si somos fieles en lo poco, el Señor sabe que nos puede dar mayores responsabilidades. Piense en cómo los padres tratan a los hijos. Primero, les permiten hacer algo pequeño. Si hacen bien la pequeña tarea, les van dando responsabilidades más grandes. Dios hace lo mismo con nosotros. Las cosas pequeñas puede que sean pequeñas para usted, pero su fidelidad en esas cosas pequeñas delante de Dios es algo realmente grande. Hay otro principio importante. Si usted no es fiel en la forma de tratar las propiedades de otra persona,
quizá Dios no le pueda confiar mucho más tampoco. Vean cómo termina Lucas 16:12. Jesús dijo: si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Pregunto, ¿es usted fiel con las propiedades de otros? Si alguien le presta una herramienta para trabajar en el jardín de su casa, ¿se la devuelve en buen estado después de usarla? Si alguien le presta dinero, ¿ha sido usted fiel en devolvérselo? Una mujer con su esposo llegan llorando con un líder financiero. Por favor, préstanos dinero. Si no, perdemos nuestro negocio y nos meten a la cárcel. Han pasado 7 años desde ese evento. Hoy, esa familia come bien. Está contenta. Está feliz. Pero ¿saben qué? Todavía no han devuelto los $3,500 que prestaron. ¿Qué le parece de ser fiel en las cosas de otros? No entender estos principios financieros de Dios, el no tener el criterio bíblico en el manejo del dinero, muchas veces suele llevarnos a tener principios de vida incorrecta. Es una cadena realmente. Los principios y valores incorrectos nos llevan a actitudes incorrectas. Y las actitudes incorrectas nos llevan a tomar malas decisiones en el campo financiero. La Biblia dice: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Muchos de los problemas económicos que sufrimos en el continente latinoamericano tienen que ver con la falta de conocimiento de estos principios divinos para tomar decisiones económicas. Me gustaría advertirle ahora acerca de algunas enseñanzas extremas sobre la riqueza y la pobreza. Una de ellas es pensar que la vida piadosa solo es posible en la pobreza. Esto es un error, definitivamente. Si así fuera, el 80% de nuestro continente serían cristianos piadosos, ¿no es cierto? La cantidad de dinero no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es nuestra actitud hacia las cosas materiales. En el Antiguo Testamento, el Señor premiaba a su pueblo con abundancia cuando éste le obedecía, mientras que la inminencia de la pobreza era una de las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 30, del 15 al 16, dice: yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames a Jehová tu Dios, de que andes en sus caminos y de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra. El Salmo 35:27 dice: Jehová se complace en el bienestar de su siervo. Podemos orar realmente legítimamente por nuestro bienestar económico cuando nuestra relación con el Señor es saludable y si tenemos una perspectiva apropiada en cuanto a las cosas materiales también. La Biblia dice en 3 Juan 2: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La Biblia no dice que las personas piadosas tengan que vivir en la pobreza. Los piadosos pueden tener muchos recursos materiales. Por otro lado, el extremo opuesto es que todos los cristianos que tienen fe de verdad siempre van a prosperar económicamente. Este extremo también es un error. Le animo a estudiar la vida de José como un paradigma para hoy. En él tenemos un ejemplo de persona fiel que pasó tanto por la riqueza como por la pobreza. Nació en el seno de una familia acomodada. Después lo arrojaron al hoyo y sus hermanos lo vendieron como esclavo porque estaban celosos de él. Durante su época como esclavo, el amo de José le ascendió y llegó a ponerlo al frente de los asuntos de su casa. Más tarde José tomó una gran decisión, una decisión correcta de no cometer adulterio con la esposa de su amo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Tuvo que pasar varios años en la cárcel por la decisión acertada. Pero en el momento en que Dios creyó oportuno, él llegó a ser el primer ministro de Egipto. ¿Qué le parece? Dios lo levantó. El secreto para la sanidad económica lo tenemos en Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien medita en él día y noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Este pasaje nos presenta dos requisitos para la prosperidad económica. Número uno, es necesario meditar en las Escrituras. Y número dos, hacer todo lo que ellas dicen. Si usted hace eso, se pone en una posición en la que puede ser bendecido económicamente por Dios. Sin embargo, es importante recordar que no hay garantía de que Dios elegirá alguna vez esta opción para usted. Él sabe que es lo mejor para usted y exige que por sobre todas las cosas usted confíe en él. Resumiendo, las Escrituras no enseñan que la pobreza sea necesaria, ni que siempre tendremos prosperidad. Lo que la Biblia enseña es que nosotros, con lo poco o con lo mucho que Dios nos ha encomendado, tenemos la responsabilidad de ser administradores fieles de sus posesiones.
Vamos a hablar ahora un poco sobre el trabajo. ¿Qué piensa sobre el trabajo? El Señor sabía que la mayoría de nosotros pasaríamos mucho tiempo trabajando. Por eso nos dio una serie de principios en las Escrituras para ayudarnos a entender por qué y cómo debemos trabajar. Es importante darse cuenta de que Dios estableció el trabajo para beneficio nuestro. Lo primero que hizo Dios con el primer ser humano, Adán, fue asignarle trabajo. La Biblia dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase. Génesis 2:15. Dios ha establecido el trabajo como la principal forma de obtener el sustento, y Él exige que trabajemos. La Biblia nos dice: 6 días trabajarás, Éxodo 34:21. Y si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, Segunda Tesalonicenses 3:10. El trabajo también tiene otro propósito importante. Dios lo usa para ayudarle a desarrollar su carácter. Por ejemplo, mientras un carpintero edifica una casa, la casa también edifica al carpintero. Sus capacidades, diligencia, fuerza, relaciones laborales y otras cualidades se refinan en nuestras vidas. El trabajo no es solo una tarea concebida para ganar dinero, también está diseñado para desarrollar en usted el carácter divino. Varias de las personas más inmaduras que conozco nunca han tenido que enfrentarse a las responsabilidades y dificultades relacionadas con el trabajo. Como consecuencia, su carácter no se desarrolla bien. También es importante entender que desde la perspectiva de Dios, todos los trabajos honrados tienen la misma dignidad. La Biblia no eleva ninguna profesión por encima de otra. En la Biblia aparece una gran variedad de vocaciones. David fue pastor y rey. Lucas era médico. Lidia vendía telas. Daniel era un funcionario de gobierno. Pablo hacía tiendas y hasta el mismo Señor Jesús era carpintero. No importa que usted sea agricultor, vendedor, oficinista, maestro de escuela o pastor de una iglesia, Si su trabajo es honrado, es valioso e importante. Repasemos ahora lo que hemos aprendido sobre el trabajo. Dios creó el trabajo para beneficio nuestro y nos ordena trabajar. Una de las mayores ventajas del trabajo es que nuestro carácter se desarrolla. Y Dios no eleva ningún trabajo honrado por encima de los demás, sino que todos son importantes.
Aprendimos hoy que Dios se ha guardado ciertas responsabilidades relativas a nuestro manejo del dinero y que nos ha dado otras responsabilidades. Con el trabajo pasa lo mismo. Las Escrituras revelan tres responsabilidades que el Señor tiene en nuestro trabajo. En primer lugar, nos da habilidades laborales, nos da éxito y controla nuestro ascenso. La Biblia nos dice que todos los sabios de corazón en quienes Jehová ha puesto sabiduría y entendimiento para saber hacer toda obra de construcción del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Éxodo 36:1. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos únicos. La gente tiene habilidades únicas, pericia manual y capacidad intelectual. No es que haya personas mejor que otras, sino que hemos recibido habilidades que son diferentes. En segundo lugar, Dios nos da el éxito. José es un ejemplo de eso. Las Escrituras nos dicen, pero Jehová estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Génesis 39:2. En tercer lugar, Dios controla nuestro ascenso. Una paráfrasis del Salmo 75 dice, no es de parte alguna de la tierra que vienen el ensalzamiento y el poder, sino de Dios. Por sorprendente que le parezca, ni su patrón ni su supervisor son quienes controlan su ascenso. La mayoría de la gente piensa de esa manera. Casi toda la gente deja a Dios totalmente fuera del trabajo y creen que las habilidades que tienen son de ellos mismos, que solo ellos controlan sus éxitos y ascensos. Como nos damos cuenta, lo que nos dice la Biblia sobre el dinero, las propiedades y el trabajo es muy diferente de lo que hace y piensa la mayoría de la gente en el mundo. Veamos ahora las responsabilidades que nos ha dado Dios concernientes a nuestro trabajo. Puede que le sorprenda la primera. No importa cuál sea nuestro empleo, tenemos que trabajar como si estuviéramos trabajando para Cristo. Las Escrituras nos dicen que realmente es al Señor a quien estamos sirviendo al trabajar. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. A Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23-24. Es muy importante entender esto porque cambia completamente nuestra actitud con respecto al trabajo. Cuando nos damos cuenta de que estamos sirviendo al Señor con nuestro trabajo, entonces vamos a tratar de ser más fieles y hacerlo con más excelencia. Comience cada día preguntándose, ¿para quién trabajo? Y la respuesta es, usted trabaja para Cristo.
La experiencia nos ha enseñado que un trabajo bien hecho produce una gran satisfacción. Esto nos trae una segunda responsabilidad que Dios nos ha dado en nuestro trabajo. Él quiere que trabajemos duro. Las Escrituras nos dicen, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño. Eclesiastés 9:10. El hombre diligente obtendrá preciosa riqueza. Proverbios 12:27. En la Biblia se alienta el trabajo duro y la diligencia. En cambio, se condena la pereza. El que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Proverbios 18:9. La mano negligente empobrece. Proverbios 10:4. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo de trabajo duro. Escribió, trabajemos con afán día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Eso lo dijo en 2 Tesalonicenses 3, 8 al 9. Entonces, por un lado al Señor le agrada el trabajo duro, pero por el otro tampoco debemos trabajar demasiado. El trabajo duro debe equilibrarse con otras cosas importantes. Si su trabajo le exige tanto tiempo y energía que usted está descuidando su relación con Cristo o con sus seres queridos, usted está trabajando demasiado. Si no descansa de forma regular, también está trabajando demasiado. Éxodo 34:21 dice, 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de la siembra y de la siega, descansarás. El descanso puede convertirse en una cuestión de fe. ¿Puede el Señor hacer que nuestros 6 días de trabajo sean más productivos que 7 días? Por supuesto que sí. El Señor instituyó el descanso semanal para nuestra salud física, mental y espiritual. Repasemos entonces lo que aprendimos en la primera de nuestras 4 lecciones. Como el Señor nos ama, nos dio 2,350 versículos de la Biblia que hablan sobre cómo manejar el dinero y las posesiones. Él nos quiere ayudar a manejar el dinero con sabiduría. Dios tiene ciertas responsabilidades con el dinero y nosotros tenemos otras. Dios es el dueño de todo y nosotros somos administradores de sus propiedades. El Señor quiere que manejemos nuestras propiedades de forma fiel, basándonos en los principios de su palabra. Tenemos que ser fieles con lo que tengamos, sea mucho o poco. El Señor creó el trabajo para beneficiarnos. La finalidad del trabajo es ganarnos el sustento y edificar en nosotros un carácter piadoso. Nosotros tenemos que reconocer que con nuestro trabajo estamos sirviendo al Señor. Tenemos que trabajar duro, pero balanceando nuestro trabajo duro con un buen descanso. Si usted quiere aprender más sobre lo que dice Dios, sobre cómo manejar el dinero, conceptos financieros, tiene libros, videos y estudios bíblicos para grupos pequeños que le pueden ayudar. Pídale más información a la persona que está a cargo de esta clase el día de hoy.
Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por su deseo de explorar juntos los secretos de la palabra de Dios para vivir financieramente sanos. Nos volveremos a ver muy pronto para la siguiente edición de Las Finanzas y la Biblia, una presentación de Conceptos Financieros Crown. El Ministerio Conceptos Financieros Crown presenta Las Finanzas y la Biblia. En esta serie de 4 lecciones, usted aprenderá lo que dice la Biblia sobre el dinero. Bienvenido a la lección número 2.
Le agradezco mucho que se haya unido a nosotros para el tema de hoy, que es muy importante. En primer lugar, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. En la lección 1 aprendimos que Dios es el dueño de todo. La Biblia nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Nuestra responsabilidad es ser mayordomos o administradores fieles de las propiedades que el Señor nos ha confiado. También aprendimos lo que enseña la Biblia sobre el trabajo y sobre cómo debemos ganar dinero. En esta lección aprenderemos la importancia de buscar consejo a la hora de tomar decisiones financieras, cómo gastar el dinero con sabiduría y lo que enseña la Biblia sobre cómo evitar las deudas. Dios nos dice que pidamos consejo antes de tomar decisiones económicas importantes. El propósito de buscar consejo es obtener ideas y sugerencias que nos puedan ayudar a tomar decisiones sabias. ¿Ha tomado usted alguna vez una mala decisión financiera que no hubiera tomado si le hubiera pedido consejo a alguien? Quiero contarle, yo sí. Muchas veces he tomado decisiones financieras en mi vida que al final del proceso me he dado cuenta que si hubiese pedido consejo, entonces los resultados hubieran sido diferentes. La Biblia está llena de versículos que nos animan a pedir consejo. Salomón es un ejemplo. Él es el rey más sabio que ha existido. y escribió en su apoteósico libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu vejez. En Proverbios 12, 15, igualmente el rey Salomón dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y sabe, existen dos actitudes típicas que nos impiden buscar consejo a nosotros los seres humanos. La primera actitud es el orgullo. Es la persona que cree que no necesita ayuda de otros. La segunda es la terquedad. A veces no pedimos consejo de otros porque no queremos enterarnos de que no deberíamos hacer algo que ya hemos decidido hacer. No sé si les suenan familiares, pero realmente estas dos actitudes son las que mayormente se hacen presentes en nuestra vida cuando tenemos que pensar en pedir consejo. Hay tres fuentes en las que debemos buscar consejo. Primero, la palabra de Dios. Segundo, usted tiene al lado a su esposa. Y la Biblia dice que su esposa es esta mujer que Dios ha colocado y que es ayuda idónea. La ayuda que sabe lo que usted necesita. Eso significa la palabra idónea en el Antiguo Testamento. También tiene personas sabias a su alrededor que podrían darle buenos consejos al momento de tomar decisiones. En tercer lugar, usted necesita la oración. Necesitamos pensar que Dios es el que tiene la sabiduría y por eso siempre tenemos que llegar de nuevo a la fuente divina del conocimiento. En primer lugar, entonces, deberíamos consultar la palabra de Dios. El Salmo 119, 24 dice, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice esto. La Biblia contiene la santa voluntad de Dios, no solo para nuestra vida, sino para todas las generaciones. Sus verdades son verdades eternas. Si las Escrituras responden a mi pregunta, ya no tengo entonces que buscar más, porque la Biblia contiene la voluntad revelada de Dios. La segunda fuente de consejo a la cual debo acudir es mi esposa y a otras personas piadosas, como lo hemos dicho, que saben cómo aplicar estos principios bíblicos de la palabra. El Salmo 37 dice, la boca del justo expresará sabiduría. La ley de su Dios está en su corazón.
Si usted está casado, la primera persona que usted tiene que consultar es a su pareja. Marido y mujer son uno, y se necesitan el uno al otro para tomar las mejores decisiones. Muchas veces el Señor comunica su voluntad más claramente por medio de la esposa que por medio del esposo. Eso es porque Dios la diseñó para que fuera ayuda idónea. Ella muchas veces tiene una relación mucho más fuerte con nuestro Padre Celestial. Entonces, marido, permítame hablarle claro. Usted tiene que pedirle consejo a su esposa. Usted tiene la obligación de escuchar el consejo de su esposa. No tiene la obligación de hacer lo que su esposa dice, pero sí de escuchar lo que ella dice. Además, el escuchar a su esposa ayuda a conservar las buenas relaciones, porque ambos sufrirán las consecuencias de la decisión económica que van a tomar juntos. Ya hemos hablado de cómo obtener el consejo de la Biblia, cómo obtener el consejo de otras personas que nos rodean, pero sin embargo también existe una forma adicional de consultar al Señor. En Isaías 9:6, uno de los nombres del Señor es Admirable Consejero. El Señor nos dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. La forma de obtener el consejo del Señor es orar y escuchar claramente la voz de Dios. Dígale al Señor que necesita dirección. A través de la Biblia se nos invita a esperar en el Señor. Si usted tiene prisa o se siente confuso con respecto a una decisión, vaya a un lugar tranquilo, donde puede escuchar en oración la voz del Señor en lo profundo de su corazón. Espere la orientación de Dios. El Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y la Biblia nos dice, sin rodeos, que nunca pidamos consejos a los adivinos, médiums, clarividentes o espiritistas. Levíticos 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Tampoco debemos jamás usar ningún método de los que usan para predecir el futuro, como los horóscopos o cualquiera otra práctica ocultista. Recuerde, para tomar buenas decisiones financieras necesitamos el consejo de la palabra de Dios, el de nuestra esposa, el de personas sabias y el del Señor mismo en oración.
El Señor ha sido bondadoso y nos ha dado varios principios bíblicos muy prácticos que deberían de influir en la forma de gastar nuestro dinero. El primero es el contentamiento. ¿Qué les parece? El contentamiento. La doctrina del contentamiento ha desaparecido de la iglesia latinoamericana. Ahora que nos ha llegado el consumismo, nos hemos olvidado por completo de este principio bíblico para nuestra vida económica. La doctrina del contentamiento dice que cada uno de nosotros debemos aprender a ser feliz en el lugar económico en que Dios nos ha colocado. La palabra contentamiento se menciona 7 veces en las Escrituras y en varias ocasiones se relaciona con las propiedades. Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aprendió a tener contentamiento. Oiga, aprendió a tener contentamiento. Por favor, escuche con cuidado lo que ahora voy a decir. Cuando hablamos de contentamiento, no hablamos de conformismo. El contentamiento no significa que uno sea perezoso. Siempre debemos tratar de mejorar y de convertirnos en administradores cada vez más fieles. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esté consciente de que hay 2 cosas que contribuyen a la falta de contentamiento. La primera es la publicidad. Muchos de nosotros nos vemos expuestos a la publicidad que tiene como fin crear una falta de contentamiento en nosotros. Por medio de las imágenes que aparecen, muy atractivas por cierto, nos comunica un mensaje falso de que si compramos cierta cosa seremos verdaderamente felices. La segunda cosa que con frecuencia nos produce descontento es compararnos con otros. Esto suele llevar a codiciar la propiedad de otros y está expresamente prohibido en las Escrituras. El último de los 10 mandamientos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Dicho en otras palabras, se nos manda a no codiciar nada que sea de otro. Así que no permita que las comparaciones con otros decidan la forma en que usted se gasta su dinero. Y hablando de gastar el dinero, creo que es importante que toquemos el tema de cómo desarrollar un plan para controlar sus gastos. En la Biblia se nos alienta a estar bien al tanto del estado de nuestras finanzas. Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Cada uno de nosotros debe tener un plan para controlar nuestros gastos, tengamos mucho o muy poco. Todos debemos conocer nuestro estado económico y cuidar por nuestras inversiones, porque las riquezas no duran para siempre.
El primer paso para tener un plan de control de gastos es saber cuál es la bendición de Jehová para su vida. La palabra de Dios dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Averigüe cuáles son sus entradas. Si varían, saque un promedio. Haga el siguiente cálculo. Sume todas las entradas netas del hogar, después de haberle dado a César lo que es de César, y réstele la parte que le corresponde a Dios. El resultado es la bendición de Jehová para su vida, el ingreso neto disponible. Esa es la cantidad de dinero con la que usted necesita vivir. Ahora, debemos averiguar a dónde se le va el dinero. Cuando vuelve a casa, consígase una caja de zapatos y colóquela en la cocina de su casa. A partir del día de hoy, cada vez que haga una compra, pida un recibo o escriba el gasto en un pedacito de papel. Cuando llega a casa, simplemente coloque los recibos en la caja de zapatos. Y de aquí a un mes, usted sacará esos recibos, los separará por categorías y escribirá en un papel cuáles son los gastos que tiene en su casa. Existen 5 amplias categorías relacionadas con el gasto del dinero. Le ofrendamos al Señor, le pagamos impuestos al gobierno, gastamos dinero para atender nuestras necesidades como alimento, vestido, vivienda y transporte. Podemos ahorrar dinero para necesidades futuras. Y si tenemos deudas o hemos fiado, empleamos dinero para devolver lo que nos prestaron. Con los recibos en la mano, calcule con cuidado cuánto está usted gastando mensualmente en las últimas 3 categorías. ¿Cuánto gasta en alimento, vestido, vivienda, transporte? ¿Cuánto está colocando en ahorros debajo de su colchón? ¿Está haciendo pagos por algo que compró o está devolviendo alguna deuda? Sume también los gastos misceláneos o gastos varios, y eso le mostrará a dónde se le va el dinero mes tras mes. Hay mucha gente que se sorprende al descubrir que está gastando más de lo que gana. Si este es su caso, decida cómo puede hacer que aumenten sus ingresos o hacer que disminuyan sus gastos para que le pueda sobrar algún dinero. Si los gastos exceden los ingresos, vamos a caer seguramente en deudas. Las deudas están aumentando rápidamente en muchos de nuestros países de Latinoamérica. Las deudas son dinero que una persona toma prestado de otra y que está obligada a devolver. Puede tratarse de dinero que se le debe a un negocio, a las tarjetas de crédito, préstamos bancarios, hipotecas o préstamos de familiares y amigos. ¿Qué dice el Señor sobre las deudas? La Biblia no dice que pedir prestado sea pecado. Si así fuera, Dios nunca le hubiera permitido a su pueblo prestarse el uno al otro. Sin embargo, no lo recomienda. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada. Y en Proverbios 22:7 aprendemos por qué nuestro Señor no nos recomienda tener deudas. El rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Si incurrimos en deudas, nos colocamos automáticamente en una posición de servidumbre con nuestro acreedor y no tenemos la misma libertad para ser siervos de Jesucristo. Por otro lado, cuando usted tome una deuda, debe asegurarse de que no viola el principio de compromiso garantizado. Proverbios 22, 26 y 27 dice, no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué ha de quitar tu cama de debajo de ti? La enseñanza de este pasaje es que nosotros nunca deberíamos comprometernos si no tuviésemos una forma segura de pagar. En términos técnicos, nuestro activo debe ser siempre mayor que nuestro pasivo. O bien, cada vez que tomamos un compromiso, debe haber una garantía que avale el 100% del préstamo, para que de esa manera, si no tenemos dinero para pagar, la garantía salde nuestra cuenta. Cuando compramos una casa o un auto, siempre debemos poner suficiente dinero de anticipo para que si en 2 o 3 años tenemos una emergencia, siempre podamos vender la propiedad y saldar la deuda. Existen otros principios que tienen que ver con la toma de deudas y cómo salir de ellas, pero en este video, por falta de tiempo, no tenemos la posibilidad de explicarlos. Le recomendamos que lea el libro ¿Cómo salgo de mis deudas? del Dr. Andrés Panasiuk para que profundice más en el tema.
Entonces la palabra de Dios no dice que sea pecado pedir prestado, pero no lo recomienda, porque las deudas nos esclavizan. Si tomamos una deuda, debemos estar seguros de pagarla. Debemos tratar de salirnos de ella lo antes posible y debemos tomarla bajo el principio del compromiso garantizado. Exploremos ahora los 8 pasos que nos ayudarán a librarnos de las deudas. El primer paso es orar. En 2 de Reyes 4:1-7, una viuda se vio amenazada con perder a sus hijos ante su acreedor. El profeta Eliseo le dijo a la viuda que les pidiera prestadas jarras vacías a las vecinas. El Señor multiplicó su única posesión, un poco de aceite, y se llenaron todas las jarras. Vendió el aceite y pagó las deudas, con lo que pudo librar a sus hijos. El mismo Dios que proveyó para la viuda le interesa que usted se libere de sus deudas. Puede que Dios actúe inmediatamente o que lo haga lentamente. Sea como sea, la oración es fundamental. Me he dado cuenta de que cuando la gente comienza a eliminar sus deudas, el Señor bendice su fidelidad. Aunque usted solo pueda permitir un pequeño pago para reducir sus deudas, hágalo. El Señor puede multiplicar sus esfuerzos. El segundo paso es poner por escrito un plan de control de gastos. Ya lo comentamos al principio de esta lección.
El tercer paso es hacer una lista de las cosas que usted posee y después decida si debe vender alguna de ellas para ayudar a pagar las deudas. El cuarto paso es hacer una lista de todas sus deudas y de los intereses que está pagando por cada una. Esto le ayudará a decidir qué deudas pagar antes. El paso número 5 es fijar un plan de pago de deudas. Cuando usted hace un pago por una deuda, anote la cantidad que pagó y calcule el saldo. Esto le dará la sensación de haber logrado algo, lo que le animará a seguir pagando todas sus deudas. El sexto paso para salir de las deudas es tratar de conseguir ingresos extra. Hay mucha gente que tiene empleos que no producen ingresos suficientes para todas sus necesidades, aunque gasten con sabiduría. En estos casos, quizás haya que pensar en trabajar más o en cambiar de trabajo para ganar más dinero. El séptimo paso es reducir gastos. Por ejemplo, hay quienes han vendido su vivienda y se han ido a vivir con miembros de la familia para reducir gastos. Y el paso final es no desistir. Quizás haya ciertas razones por las que usted desee tirar la toalla y dejar sus esfuerzos para salir de las deudas. Pero no se detenga hasta que se haya librado de ellas. Librarse de las deudas es un trabajo arduo, pero con la libertad que se obtiene, la lucha vale la pena. La última cuestión relacionada con las deudas es la de respaldar deudas. Una persona que es avalista se convierte en responsable legal de pagar la deuda de otra. Es como si usted tomara prestado el dinero y se lo diera al amigo o pariente que le pide que sea su avalista o fiador. Las Escrituras hablan claramente sobre los que son avalistas. Proverbios 17:18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Yo le urjo a usted a que use todo su sano juicio y no sea fiador o consignatario de ninguna deuda. Repasemos lo que hemos aprendido en esta lección. En primer lugar, debemos buscar el consejo de las Escrituras, de personas piadosas y del mismo Señor a la hora de tomar decisiones financieras. Buscar consejo nos ayuda a tomar buenas decisiones. La Biblia también tiene principios prácticos para ayudarnos a gastar el dinero con sabiduría. Finalmente, la palabra de Dios nos recomienda fuertemente no tener deudas. El Señor no quiere que las tengamos, porque dice Él mismo, el que toma prestado es siervo del que presta. Y el Señor quiere que seamos libres para servirle solamente a Él. Que nuestro precioso Señor le bendiga en todos sus caminos, en la medida en la que usted aplica sus principios financieros a su vida diaria.
Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por su deseo de explorar juntos los secretos de la palabra de Dios para vivir financieramente sanos. Nos volveremos a ver muy pronto para la siguiente edición de Las Finanzas y la Biblia, una presentación de Conceptos Financieros Crown. Conceptos Financieros Crown presenta Las Finanzas y la Biblia. Bienvenido a la lección número 3. Contamos con el privilegio de tener líderes de varias partes de Latinoamérica para enseñarnos cómo manejar el dinero desde la perspectiva de Dios.
Vamos a repasar lo que hemos cubierto hasta ahora. Quiero que recuerde que este es un proceso y cada paso es vital para que usted pueda entender lo que Dios quiere enseñarle. En la lección 1 aprendimos que Dios es el dueño de todo. La Biblia nos dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestra responsabilidad entonces es ser mayordomos o administradores fieles de todas aquellas posesiones que el Señor nos ha confiado. También aprendimos que debemos trabajar duro, pero con mucha excelencia, aunque balancemos el trabajo con el descanso. En la lección 2 aprendimos la importancia de buscar el consejo de la palabra de Dios, de nuestra esposa, de la gente piadosa que está a nuestro alrededor, que tiene experiencia, y lógicamente, del mismo Jesucristo. Recuerde que Proverbios 19:20 dice, escuchad el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. También hablamos de cómo gastar el dinero con sabiduría, y lo que enseña la Biblia sobre cómo evitar las deudas. En esta lección, aprenderemos lo que dice la Biblia sobre ofrendar y ahorrar. En toda la Biblia se nos pide que seamos dadores generosos. De hecho, hay muchos versículos sobre el dar, que tal vez sobre cualquier otro tema relacionado con el dinero en la Biblia. Ahora bien, desde la perspectiva de Dios, es importante que demos con la actitud correcta. Subraye esta frase, actitud correcta, porque el dar tiene que servirle de algo al dador. Debe hacerse con una actitud de amor. En 1 Corintios capítulo 13, verso 3, leemos, si repartiese todos mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve. Resulta difícil imaginar algo más digno de elogio que el hecho de que alguien lo dé todo a los pobres, ¿no es verdad? Pero si se hace sin amor, no le resulta beneficioso en absoluto. El Señor puso un ejemplo de dar motivado precisamente en el amor. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Se ha dado cuenta del orden que aparece aquí? ¿Cómo Dios amó? Dando. La única forma de dar siempre es con amor, y es como si fuera un regalo para nuestro Salvador Jesucristo. Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Proveedor, Sustentador fiel. Podemos expresarle nuestro amor y gratitud dándole nuestros dones. Pongamos un ejemplo. Cuando se recoge una ofrenda en la iglesia, debemos recordar que el dar debe ser parte de nuestra experiencia de adoración a Dios. Pero quiero que recuerde una cosa. Cuando los adoradores hablan con la congregación, hablan de una correcta actitud para adorar a Dios. Cuando predicamos, tenemos que tener una correcta actitud para predicar. Cuando evangelizamos, igualmente necesitamos una correcta actitud. Así que yo le pido, examínese usted mismo. ¿Cuál es su actitud al ofrendar? ¿Lo hace por deber o por placer? ¿Lo hace por generosidad o por interés? ¿Le da usted al Señor con un corazón lleno de amor? Es muy importante que usted pueda dar con la actitud adecuada. Y no olvide, la Biblia nos muestra todos los caminos claramente de cómo nosotros podemos tener una buena actitud cuando hablamos de ofrendar para nuestro Señor.
Yo creo que también es muy importante desarrollar el hábito de darle primero a Dios antes de gastar nuestros ingresos en otras cosas. Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Darle primero al Señor es una forma de recordar de que Dios es el dueño de todo y de que Él es nuestro fiel proveedor. Nos ayuda a poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Veamos ahora lo que dicen las Escrituras sobre la cantidad que debemos dar. Las raíces de nuestras ofrendas en la iglesia se encuentran en la práctica del diezmo, dar a Dios el 10% de nuestros ingresos. Por ejemplo, si un granjero obtiene 10 sacos de grano, le da al Señor uno de ellos. Cuando el pueblo de Dios desobedeció este principio, se consideró que le había robado al mismo Dios. En Malaquías 3, versos 8 y 9, dice el Señor: pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Además de dar el diezmo, el pueblo de Dios daba ofrendas. La Biblia presenta la idea básica de dar diezmos y ofrendas y nos enseña a dar en proporción a lo que recibimos. Cuanto más recibimos, más deberíamos dar. Jesús también elogió las ofrendas sacrificiales. Escuche lo que dijo en Marcos 12, 43 y 44 sobre una viuda pobre que solo tenía 2 moneditas. Dijo esto el Señor Jesús: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Nosotros estamos convencidos de que en la iglesia del Nuevo Testamento, un diezmo o el 10% de nuestras entradas es la cantidad mínima que le deberíamos dar al Señor. Y además de eso, tenemos el privilegio de dar más que el diezmo, según el Señor nos prospere o nos dirija. Exploremos ahora algunas ventajas del dar. Según Dios, si se da algo con la actitud adecuada, el dador llega a beneficiarse más que el receptor. Hechos 20:35 dice que debemos recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Al estudiar las Escrituras, vemos que el dador se beneficia de 4 maneras. La primera, y más importante, dar acerca nuestros corazones a Cristo. Mateo 6:21 nos dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es por eso que es tan importante que cada vez que nosotros damos una ofrenda, no se lo demos a la iglesia o al pastor, sino se lo demos a Cristo. Cuando usted se la da a Él, su corazón se acerca al Señor automáticamente.
Usted acaba de ver que dar es una expresión externa de una condición espiritual interna, y que el dar con la actitud correcta incrementa su intimidad o compañerismo con Dios. Un segundo beneficio del dar es que desarrollamos un carácter piadoso. Nuestro Padre Celestial quiere conformar nuestro carácter al de su Hijo. El carácter de Cristo es el de un dador generoso. Por desgracia, los humanos somos egoístas por naturaleza. El dar al Señor nos ayuda a cambiar y a convertirnos en personas muy generosas. La tercera ventaja para el dador es la oportunidad de invertir en la eternidad. En Mateo 6:20 dice el Señor: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. El Señor nos dice que en el cielo hay algo parecido a un banco. Mire lo que le escribió el apóstol Pablo a algunas personas que habían ofrendado para él. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Les estaba diciendo que todos tenemos una cuenta en el cielo. Cuando damos, estamos haciendo un depósito en nuestra cuenta celestial, de la que podremos disfrutar eternamente. Cuando muramos, no nos podremos llevar nada de esta tierra, y eso es muy seguro. Pero dando, podemos enviarlo al cielo por adelantado. Jim Elliot, un misionero que entregara su vida en las junglas del Ecuador, escribió una vez en su diario lo siguiente: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Finalmente, para terminar, debemos mencionar que la cuarta ventaja es que dar resulta también en un incremento material que regresa al dador. Proverbios 11, 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Más adelante en la Biblia, el Señor nos dice el porqué de ese crecimiento material que vuelve al dador. Escuche con cuidado este pasaje importante. El que siembra generosamente, también generosamente cosechará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. 2 Corintios 9, 6 al 11. Este pasaje nos enseña tres cosas. Primero, Dios le devuelve con creces al dador. Oiga, el que siembra generosamente, también generosamente cosechará. En segundo lugar, Dios hace que el aumento supla las necesidades del dador. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. En tercer lugar, Dios produce ese aumento para que el dador pueda dar aún más, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. El crecimiento económico del creyente se produce por razones muy diferentes al incremento económico del impío. El Señor produce un aumento en nuestras finanzas para suplir nuestras necesidades y para que podamos dar aún más. Dios no nos da más para que nos lo gastemos en nosotros mismos. Dar para recibir es dar por interés, y es dar con una actitud incorrecta. A pesar de que habremos de disfrutar de un incremento económico, todavía debemos aprender a dar por amor y para honrar el nombre del Señor.
Ahora vamos a una pregunta importante. ¿A quién deberíamos darle? En primer lugar, las Escrituras nos dicen que tenemos que apoyar la obra del Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9:14. Es particularmente importante darle a nuestra iglesia local y proveerle un salario digno a nuestros líderes. Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Dios nos dice que demos también a los pobres. Hay cientos de versículos que hablan de atender las necesidades de los pobres. Aquí tenemos unos cuantos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 14, 31. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Proverbios 22, 9. Y San Pablo nos dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas 2, 10. En el Evangelio de Mateo aprendemos lo importante que es darle a los necesitados. Fíjese cómo el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, se identifica con los pobres. Entonces el Rey dirá: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 34 al 40. de alguna forma misteriosa que no llegamos a entender del todo, cuando damos a los pobres, en realidad estamos dándole a Jesús. Y si no ayudamos a los pobres, dejamos al mismo Jesucristo con hambre y sed. Eso no quiere decir que tengamos la responsabilidad de darle a todos los pobres de nuestra ciudad, pero significa que debemos aprender a reconocer a Jesucristo detrás del pobre que nos pide ayuda. Hay varios aspectos de la vida que se ven afectados cuando damos a los pobres. La primera es la oración. El Señor nos dice que no darles a los pobres podría ser la causa de oraciones no respondidas. El ayuno que yo escogí no consiste en partir tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Isaías 58, 6 al 9. Y escuche lo que dice Proverbios 28, 27. Al que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mi oración es que yo pueda hacerme eco de la afirmación de Job, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador, y al corazón de la viuda yo daba alegría, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Job 29, 12 al 16. Todos sabemos lo importante que es abrochar los botones correctamente. Si el primer botón está mal abrochado, los demás también lo estarán. Lo mismo pasa con sus finanzas. Si no se abrocha primero el botón del dar, si no desarrolla una actitud correcta hacia sus posesiones, los demás botones del dinero no estarán en el lugar correcto. Comience a dar fiel y generosamente y con un corazón lleno de amor. Le prometo que nunca lamentará esa decisión.
Hay mucha gente que no ahorra porque la cantidad que puede ahorrar es tan pequeña que piensa que no vale la pena. Otros creen que a Dios no le gusta que ahorremos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor sobre el ahorro? Las Escrituras nos animan a ahorrar para atender necesidades futuras. En Génesis 41, José ahorró durante los 7 años de plenitud para que hubiera suficiente de qué vivir durante los 7 años de hambre. En Proverbios 21:20 leemos, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. No hay que ganar un montón de dinero para que valga la pena ahorrar. El único secreto es ahorrar con constancia. Las hormigas son criaturas pequeñas, incapaces de ahorrar grandes cantidades, pero se las llama sabias porque guardan para las necesidades futuras. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6, del 6 al 8. Comience por la cantidad que usted pueda permitirse ahorrar para desarrollar el hábito y comenzar a establecer una reserva. El principio fundamental para ahorrar con éxito es gastar menos de lo que se gana. Entonces ahorre la diferencia durante un periodo de tiempo. Proverbios 21, 5 dice, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo lo que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La palabra diligente nos ofrece la imagen de una persona que llena un gran barril, cucharón a cucharón. Poco a poco el barril se llena hasta rebosar. Ahorrar significa no gastar todo lo que se tiene hoy, para poder tener algo para gastar en el futuro. Por eso hay mucha gente que nunca ahorra. Ahorrar requiere negarse algo que uno quiere hoy mismo. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de ahorrar? Cuando usted recibe su salario, la primera parte se la debería dar al Señor. la segunda parte la debería reservar como un ahorro antes de gastar en las demás cosas. Hemos descubierto que si uno ahorra una porción de sus ingresos tan pronto como los recibe, ahorra más. ¿Y cuánto deberíamos ahorrar? La Biblia solo nos da un ejemplo con una cantidad concreta. José ahorró el 20% durante cada año, durante 7 años de abundancia, para que la nación tuviera suficientes alimentos durante los siguientes 7 años de hambre. Génesis 41:34 nos dice: haga esto, Faraón, y ponga funcionarios a cargo del país que recauden la quinta parte del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Aparte del ejemplo de José, la Biblia no habla de ninguna cantidad o porcentaje que deba ser ahorrado. Pero nosotros le recomendamos que trate de ahorrar por lo menos entre el 5 y el 10% de sus ingresos. Para muchos, esto no será posible al principio. Pero le insto a comenzar el hábito de ahorrar con regularidad, aunque sea solo una cantidad muy pequeña. Pero hay una advertencia que el Señor nos hace con respecto al ahorro. Debemos ahorrar con la actitud correcta. Hay una sutil diferencia entre el que ahorra porque es un buen administrador y el que ahorra porque es avaro y ama acumular dinero. Para evitar este problema, usted debería establecer ciertas metas específicas para la cantidad de dinero que desea ahorrar. Y una vez que ha llegado a esa cantidad, digamos 2 o 3 salarios mensuales, usted puede ahora dejar de acumular y comenzar a apoyar más fuertemente la obra del Señor, como nos los enseña 2 Corintios 8:14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ahora bien, hay muchas formas de ahorrar. Una de las maneras de hacerlo es invertir parte de su dinero con la esperanza de recibir ingresos. Las inversiones varían según las culturas y economías. Ejemplos de inversiones son las que se hacen en granjas, animales, alimentos, casas, tierras, oro, acciones de bolsa y bonos. Le sugerimos que sus inversiones estén de alguna manera relacionadas con sus propios intereses y experiencia. Por ejemplo, si usted vive en una granja, quizás pueda hacerse de inversiones agrícolas, desde adquirir tierra hasta comprar animales para la cría. Si usted nunca ha tenido una computadora, no debe invertir en algún negocio por la internet. Es muy importante pedirle consejo a gente piadosa, sobre todo si usted está pensando en invertir en algo que no conoce muy bien. Ahora, nos gustaría hablar de algo que es un problema creciente en Latinoamérica: el juego del azar. De hecho, en algunos de nuestros países, la gente gasta más en el juego que en la comida. Y lamentablemente, el número de personas que son adictas al juego está creciendo rápidamente, sobre todo entre los jóvenes. La Biblia no prohíbe específicamente el juego, pero cuando uno lo hace para enriquecerse rápidamente, esa actitud viola las Escrituras. Proverbios 28:20 nos dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Le recomendamos mucho que se haga el propósito de no jugar dinero nunca, ni siquiera como diversión. No digamos correr el riesgo de convertirnos en jugadores compulsivos. De igual modo, tampoco deberíamos apoyar una industria que hace daño a tantas personas.
Repasemos lo que ya hemos aprendido en esta lección. Dios quiere que seamos generosos como Él. Cuando damos, lo debemos hacer por amor y no por interés, con gozo. Resulta de más bendición dar que recibir. Y la mayor bendición para un dador es obtener una relación más estrecha con Jesucristo. El Señor también nos encarece que ahorremos para necesidades futuras. La clave para ahorrar con sabiduría es gastar menos de lo que se gana y ahorrar la diferencia durante un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, debemos asegurarnos de ahorrar con una actitud correcta, la actitud del administrador y no la del avaro. Ahora me gustaría explicarle cómo recibir personalmente a Jesucristo como su Salvador. Vamos a repasar las 5 verdades que le equiparán para tomar la decisión más importante de su vida. La primera es que Dios lo ama y quiere que usted lo conozca. El versículo que expresa esto más claramente es Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere tener relaciones con cada uno de nosotros. Lamentablemente, estamos separados de Dios. En Romanos 3:23 leemos por qué. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este diagrama ilustra nuestra separación. Todos hemos pecado, y esto ha creado un abismo entre nosotros y Dios, que no podemos superar por nuestros propios esfuerzos. Pero hay buenas noticias. Jesucristo es la provisión de Dios para cruzar sobre el abismo. Murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 14:6, Jesús nos dijo que Él era el único puente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta relación es un regalo de Dios. No es el resultado de nuestras buenas obras o nuestro buen comportamiento. En Efesios capítulo 2 y versículos 8 al 9 leemos que: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo crecí en una familia religiosa y creía que porque estaba bautizado y era buena persona, Dios me iba a aceptar en el cielo. Sin embargo, un día leí lo que dice San Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No es a los religiosos o a los que son miembros de tal o cual iglesia o secta. Es a los que le recibieron que les dio el derecho de ser sus hijos. Y luego, en la primera epístola universal de San Juan, capítulo 1 y versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios e invitar a Jesús a que venga a vivir en nuestros corazones. Si desea invitar a Jesús a vivir en su corazón, puede repetir conmigo, en silencio, en voz suave, esta oración de fe. Padre Celestial, quiero invitar a Jesús a venir a mi vida como Salvador y Señor. Me arrepiento de haber hecho cosas que no te agradan, pecados en mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonarme y darme el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración, el Señor ya está en su vida y quiere que usted lo conozca mejor. Me gustaría alentarlo a hablar de su decisión con alguien que lo pueda ayudar a crecer en su relación con el Señor Jesucristo por el resto de su vida. Gracias por el privilegio de conversar con usted. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por su deseo de explorar juntos los secretos de la Palabra de Dios para vivir financieramente sanos. Nos volveremos a ver muy pronto para la siguiente edición de Las Finanzas y la Biblia, una presentación de Conceptos Financieros Crown.
¿Sabe usted cuál es el viaje más peligroso en toda Latinoamérica? Llegar a fin de mes. Es por eso que Conceptos Financieros ha escrito ¿Cómo llego a fin de mes?, premiado en la Exposición Internacional de Literatura Expolit como el mejor libro original en español. ¿Cómo llego a fin de mes? Es un libro que le enseñará a manejar efectivamente su dinero y a llegar a su próximo cheque salarial sano y salvo.
El Ministerio Conceptos Financieros Crown presenta Las Finanzas y la Biblia. Bienvenido a la última lección de nuestra serie.
Vamos a repasar lo que hemos cubierto hasta ahora. En la lección 1 aprendimos que Dios es el dueño de todo. La Biblia nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestra responsabilidad es ser mayordomos o administradores fieles de las propiedades que el Señor nos ha confiado. También aprendimos que debemos trabajar duro, pero con mucha excelencia, aunque tenemos que balancear el trabajo con el descanso. En la lección 2 aprendimos la importancia de buscar consejo de Dios, de nuestro cónyuge y de gente piadosa y con experiencia a la hora de tomar decisiones financieras. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu vejez. También hablamos de cómo gastar el dinero con sabiduría y lo que enseña la Biblia sobre cómo evitar las deudas. En la lección 3, quiero que recuerde que aprendimos que tenemos que desarrollar un carácter generoso, desinteresado, amante del Señor y de su reino, sabiendo que el dador realmente se beneficia muchísimo más que el que recibe. Hechos 20:35 afirma que debemos recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Las Escrituras también nos alientan a ahorrar para las necesidades futuras, pero cuidado, no vaya a caer en la avaricia. En esta lección, el primer tema que vamos a exponer es lo que Dios dice sobre la honestidad. Permítanme hacerles unas cuantas preguntas. Si cuando usted va a comprar algo y le dan cambio de más, ¿usted devuelve el cambio? ¿Usted devuelve lo que le dieron extra? ¿O usted lo toma como una de estas bendiciones de Dios para su vida? ¿Alguna vez ha tratado de vender algo y se ha sentido tentado a no decir toda la verdad por miedo a perder la venta? Una más. ¿Qué es lo que usted piensa sobre el usar programas de computadoras o música que son piratas? ¿Y qué hay del soborno? ¿Qué cree usted con respecto a sobornar a las autoridades para que los trámites que usted está haciendo lleguen a un buen término? ¿O los equipos que usted compra en el exterior puedan ser entrados a su país a través de la aduana? Tenga cuidado. Estas decisiones resultan aún más difíciles cuando todos los que nos rodean parecen no ser honrados. Más bien, son deshonestos. Y ahí usted tiene que pensar, usted y yo no nos regimos por los parámetros del mundo. Usted y yo somos claros en que la Biblia es nuestra norma de vida y conducta. Y usted tiene que pensar que la Biblia sí es muy clara cuando habla acerca de este tema. Proverbios 12:22 afirma, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y Levítico 19:11 nos ordena, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Quizás usted se pregunta por qué la honestidad es tan importante para Dios. En primer lugar, déjeme decirle porque no es posible ser deshonestos y amar a Dios. Si somos deshonestos, no nos estamos comportando como Dios quiere. Realmente no estamos dando honra a Dios. Y si no fuera capaz Dios de descubrir nuestra deshonestidad, entonces nosotros podríamos esconderla. Pero Dios descubre nuestra deshonestidad. Y quiero que tenga en cuenta que Dios también es capaz de disciplinarnos. Compórtese de forma honesta, porque realmente estamos hablando de una cuestión de fe. Una decisión puede parecer honesta aparentemente, pero la persona piadosa confía de manera absoluta en el Señor Jesucristo. En esto la Biblia nos dice en Proverbios 14, versículo 2, afirma que los que no son honestos odian a Dios. El que camina en rectitud teme a Jehová, pero el de caminos perversos lo menosprecia. No olvide, de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. Es por eso que es tan importante este tema de la honestidad en el manejo de nuestras finanzas.
Dios no solo quiere que lo amemos a Él, sino también que nos amemos los unos a los otros. ¿Sabe usted que no es posible amar a nuestro prójimo y al mismo tiempo ser deshonestos? Romanos 13, versos 9 y 10 dice que los mandamientos en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Si actuamos de forma deshonesta, le estamos robando a alguien. Nos podemos engañar a nosotros mismos y pensar que el que sale perdiendo es un negocio o el gobierno, pero en realidad estamos robándole al dueño del negocio o a los demás ciudadanos de nuestro país. La víctima, al final de cuentas, siempre es una persona. La tercera razón por que nosotros tenemos que ser honestos es que la honestidad crea credibilidad al evangelizar. La honestidad ayuda a demostrar la realidad de Jesucristo a los que todavía no lo conocen. Nuestras acciones dicen mucho más que nuestras palabras. Filipenses 2:15 dice que para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Muchas veces cuando viajo en Latinoamérica, la gente me dice: ¿qué oscuridad hay en nuestros países latinoamericanos? Andrés, ¿cuánta oscuridad hay en nuestra Latinoamérica? Y yo le digo: el problema no es la oscuridad en Latinoamérica. El problema de nuestros países latinoamericanos no es de que hay mucha oscuridad. El problema en nuestros países latinoamericanos es que no hay suficiente luz. Y usted y yo tenemos que ser luminares en nuestros propios países. Por último, Dios nos exige que seamos totalmente honestos, porque aún la deshonestidad en un grado mínimo es pecado. Aún la mentira más pequeña puede hacer que se nos endurezca el corazón y que la conciencia se nos vaya poniendo insensible al pecado. ¿Cuántos cristianos latinoamericanos se han convertido en creyentes insensibles al pecado? Quizás será por eso que Dios no nos bendice como quisiéramos que lo haga. Lucas 16:10 dice: el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La forma en la que tomamos las decisiones económicas todos los días es una expresión externa de una condición espiritual interna. La forma en la que nosotros tomamos decisiones económicas simplemente demuestra mis verdaderos valores y mis verdaderos principios. A veces nos decimos: pero es que si no lo hacemos de esta forma, el asunto no se resuelve. O la gente me dice: bueno, pero es que así es como funcionan las cosas en nuestro país. Sin embargo, frente a este tipo de actitud, la pregunta es: ¿le creemos a Dios o solamente decimos que le creemos? Comprométase a no robar ni en lo más mínimo a su patrón, ni al gobierno, ni a ninguna otra persona. Haga un voto hoy mismo delante del Señor a andar en integridad delante de Él y a tomar una actitud valiente y militante frente a los pecados como el del soborno, la piratería, las medias verdades y la inmoralidad en su propio país. El pueblo de Dios tiene que ser honesto aún en las cosas más pequeñas. Pasemos ahora a una de las preguntas que me imagino que usted se ha estado haciendo ya por algún tiempo. ¿Cómo huimos de la tentación de no ser honrados? Una buena forma de huir es temer al Señor en una forma saludable. En Proverbios 16:6 leemos que con el temor de Jehová uno se aparta del mal. Temer al Señor en forma sana no significa que Dios sea un abusador que espera la ocasión para castigarnos, sino que Él es nuestro Padre amado, que por su amor infinito disciplina a sus hijos para beneficio de estos. Es igual que el caso de unos buenos padres que tienen un hijo que roba algo en alguna tienda allí del barrio. ¿Le van a permitir los padres quedarse con lo que ese hijo se ha llevado de esa tienda? Por supuesto que no. Los padres aman tanto a su hijo que le van a exigir que lo devuelva, porque si no lo hace, su carácter va a sufrir. Y no solo le insisten que lo devuelva, sino que probablemente van a querer que se sienta tan avergonzado de ese hecho, que esa situación le produzca una impresión duradera por el resto de su vida. Por ejemplo, si robó algo de una tienda, puede que le pidan al niño que confiese su pecado al dueño y le pida perdón. ¿Qué debe hacer usted entonces si ha sido deshonesto?
Esa es una buena pregunta. Cuando nos damos cuenta de que hemos actuado de forma deshonesta, tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, restaurar la amistad con Dios. Cada vez que pecamos, se rompe la amistad con el Señor. En 1 Juan 1:9 nos dice cómo restaurarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos estar de acuerdo con Dios en que nuestra deshonestidad es pecado, y después debemos aceptar su gracia y su perdón para volver a restaurar nuestra amistad con Él. Si hemos obtenido algo de forma deshonesta, tenemos que devolverlo a su dueño. Hay gente que dice, yo lo tomé prestado. Realmente lo cogió, lo robó. Levítico 6, 4 y 5 dice, deberá restituir aquello que robó, lo restituirá por entero. Al restituir algo, mostramos nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de corregir algo mal hecho. En cuanto al soborno, permítame agregar, las Escrituras prohíben claramente que aceptemos o demos sobornos. En Deuteronomio 16, 19 al 20, el Señor dice, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Esto es especialmente difícil si usted vive en un país donde la sociedad funciona de esa manera, tranza y avanza. Es decir, no importa la ética, siempre y cuando logres lo que quieres. Sin embargo, al Señor sí le importa nuestra ética. Él quiere que obedezcamos las leyes de nuestro país y seamos personas íntegras y honestas, independientemente de lo que hagan otros a nuestro alrededor. Él ha dejado muy claro que no debemos aceptar sobornos. La verdad es que creo que no comprendemos realmente el impacto que pueda tener una persona honesta. Escuche lo que dice Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén. Mirad pues y sabed, buscad en sus plazas a ver si halláis un solo hombre, a ver si hay alguno que practique el derecho y que busque la fidelidad, y yo perdonaré. El futuro y la seguridad de toda una ciudad dependían de que hubiera una sola persona totalmente honrada. ¿Va a ser usted esa persona en su comunidad? Su propósito de ser honesto puede influir grandemente en su vida, amigos, en su trabajo, en toda su comunidad. Dios les ha prometido bendiciones maravillosas a los que son honestos. Escuche con cuidado estas bendiciones prometidas. La bendición de una relación íntima con el Señor. Proverbios 3:32 dice que Dios tiene una íntima comunión con los rectos. También tenemos la bendición para la familia. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Y finalmente tenemos la bendición de la abundancia. Proverbios 15:6 afirma, en la casa del justo hay gran provisión. Mi oración es que usted se proponga ser absolutamente íntegro en su vida y modele de esa manera la vida de Cristo en la de sus hijos.
Y hablando de hijos, quisiera tomar la oportunidad de hablar sobre cómo entrenar a nuestros hijos y nietos para manejar el dinero en una forma que le agrade a Dios. Le he pedido a la señora Melvi de León que se nos una en esta tarea. Pero antes vamos a analizar tres métodos que deberíamos usar para entrenar a nuestros hijos: comunicación verbal, ser buenos modelos y experiencia práctica. El primero es la comunicación verbal. En Deuteronomio 6, 6 y 7, el Señor dijo, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa, o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Debemos instruir verbalmente a nuestros hijos en los caminos del Señor, pero ellos necesitan algo más que instrucción verbal. También necesitan buenos ejemplos. Los padres tienen que ser buenos ejemplos en cuanto a cómo manejar fielmente el dinero. Los hijos absorben la actitud de sus padres ante el dinero, igual que las esponjas absorben el agua. El apóstol Pablo reconoció lo importante que es dar buen ejemplo cuando en 1 Corintios 11:1 dijo: «Sed vosotros imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo». Lucas 6:40 es un texto que desafía. Dice así: «El discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro». Otra forma de decir esto es que solo reproducimos lo que somos. Les voy a presentar a la señora Melvi de León. Ella es la madre de dos niñas y ha hecho un buen trabajo ayudándoles a aprender los principios financieros de Dios. Melvi, ¿puedes explicar alguna de las cosas más efectivas que has usado para entrenar a tus hijas?
Claro, Mario. Lo primero que decidimos es no darle a nuestras hijas algo por nada. Así que decidimos no darles dinero simplemente porque eran nuestras hijas y hacer arreglos con ellas pagándoles por hacer ciertos trabajos en la casa. Ni bien nuestras hijas estuvieron en edad escolar, comenzamos a darle una pequeña paga para que la manejaran ellas mismas. La cantidad de dicha paga variaba según la edad de las niñas y sus habilidades para ganarla, pero la cantidad no era tan importante como la responsabilidad de manejar el dinero. Los padres deben fijar límites y ofrecer buenos consejos sobre cómo gastar dinero, pero los hijos deben tener libertad de elección. Si les ponemos demasiadas restricciones, solo conseguiremos reducir sus oportunidades de aprender por medio de la experiencia. Al principio nuestros hijos cometen muchos errores. Resista la tentación de ayudar a sus hijos cuando gastan su dinero con poca sabiduría, pues sus errores serán sus mejores maestros.
Le recomendamos que desarrolle un sencillo plan de control de gastos, simple pero efectivo. Un plan hecho con tres cajas. En una caja pone dinero para gastar, en otra dinero para ahorrar y en la tercera dinero para dar. Cuando el niño recibe su paga, la divide entre las tres cajas: algo para dar, algo para ahorrar, algo para gastar. Incluso un niño de 6 años puede entender que cuando hay una caja vacía, ya no hay más dinero para gastar.
Enseña a sus hijos a gastar con sabiduría mientras son jóvenes. Les ayudará para el resto de sus vidas. Enséñales también cómo comprar y adviértales de la poderosa influencia de la publicidad. La mejor época de establecer el hábito de dar es cuando son jóvenes. A los hijos les ayuda a dar una parte de lo que tienen para alguna necesidad que pueden ver. Por ejemplo, los hijos entienden el impacto de una ofrenda que servirá para construir una iglesia nueva o cuando se le compra comida a una familia necesitada. El hábito de ahorrar también debería fijarse tan pronto como a los niños se les da una paga. Si se convierten en ahorradores fieles, gozarán de estabilidad financiera cuando sean adultos. Los padres deben mostrar lo que es el ahorro, ahorrando para algo que beneficie directamente a sus hijos. Otra responsabilidad importante es enseñarle a los hijos el valor del trabajo. Si un niño responde y aprende a trabajar con buena actitud, valdrá mucho en el mercado laboral. La verdad es que resulta difícil encontrar buenos trabajadores. La mejor forma de que los niños lleguen a ser trabajadores fieles es fijar el hábito de hacer tareas diarias en el hogar. El objetivo de entrenar a los hijos en el valor del trabajo es crear carácter, porque también hay otras ventajas. Un niño que aprende a trabajar con una buena actitud es un niño mucho más feliz. Crecerá respetando más el valor del dinero y lo que cuesta ganarlo. Pasar las verdades de Dios a la siguiente generación es como una carrera de relevos. Cualquier entrenador deportivo le dirá que muchas veces las carreras de relevos se pierden o se ganan al pasar el cetro de un corredor a otro. Es muy raro que se caiga el cetro si un jugador lo agarra con fuerza. Los padres y abuelos somos los responsables de pasarles a nuestros hijos el cetro de las verdades bíblicas prácticas. Mi oración es que nuestra generación deje a nuestros hijos y nietos el bendito legado de la fidelidad financiera.
Muchísimas gracias. Qué bueno es poder aprender temprano en la vida a ser buenos administradores de lo que Dios coloca en nuestras manos. Y ahora, para terminar, me gustaría que pongamos nuestra mirada en el más allá. En toda la Biblia se nos recuerda que nuestra vida en la tierra es breve. Santiago 4:14 dice, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En el Salmo 90, Moisés le pidió al Señor que le ayudara a contar los días que aún le faltaban por vivir, para tener sabiduría. Los días de nuestra vida son 70 años, y en los más robustos, 80 años. Enséñanos al modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Le animo a contar los días que usted cree que le quedan en la tierra, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros tiene la certeza, ni siquiera, de que va a vivir un día más. En cambio, la eternidad nunca termina. ¿Cómo es tan difícil entender esto? Imaginemos algo un poco más fácil. Un cable, una soga, que pase por su vida. Sitúes usted mismo en el centro. A la izquierda llega hasta el final del universo. A la derecha llega hasta el otro extremo del universo. Imagínese ahora que el cable, la soga, que está a su izquierda representa la eternidad pasada, y el cable o la soga que está a su derecha, la eternidad futura. Escribe una pequeña marca en el cable delante de usted. Esa marca representa lo breve que será su vida aquí en la tierra. Ahora escuche con atención, porque esto es bien importante. La vida es corta, la eternidad es larga, y lo que hacemos durante nuestra corta existencia influye profundamente en todo el resto de la eternidad. Permítame repetirlo. La vida es corta, la eternidad es larga, y lo que hacemos durante nuestra corta existencia influye profundamente en todo el resto de la eternidad. Como el Señor nos ama tanto, quiere que sepamos algo de lo que va a pasar en el futuro. Por tanto, Dios nos revela que nos juzgará a todos según nuestras obras. Romanos 14:10-12 dice, pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios de sí mismo. Cuando mueren los que conocen a Cristo, pasan la eternidad en el cielo con el Señor. El cielo es un lugar increíblemente maravilloso. Pero las Escrituras nos enseñan que todos los creyentes en Cristo obtendrán recompensas eternas. Primera de Corintios capítulo 3 y versículos 13-15 nos dice que la obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguien se quemare, él sufrirá pérdida. Nuestras obras son lo que hemos hecho con nuestro tiempo, talentos y tesoros durante nuestra vida en esta tierra. En cuanto a la salvación, esas obras son como trapos de inmundicia como trapos sucios delante de la presencia de un Dios santo, santo, santo. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en la enseñanza de que para el creyente los sacrificios de hoy y el servicio a Cristo traerán como resultado recompensas que usted disfrutará para siempre. Las decisiones que tomamos diariamente deciden lo que sucede en el futuro. Solo vivimos una vez en esta tierra. Hebreos 9:27 dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La reencarnación no existe. Lo que hacemos en esta vida es importante eternamente. Cuando vea a Cristo cara a cara y mire hacia atrás en mi vida, me gustará ver que las cosas en las que invertí mi tiempo y mi dinero son cosas grandes para el Señor. No quiero malgastar mi vida en cosas que no van a ser importantes en la eternidad. Quiero que el día que habré de encontrarme cara a cara con mi Maestro, Él me mire a los ojos y me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, tal como lo dijo en Mateo 25:21.
Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por su deseo de explorar juntos los secretos de la palabra de Dios para vivir financieramente sano. Una presentación de Conceptos Financieros Crown.